en YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
7.cl. Sin Bandera vuelve a Temuco con Escenas Tour. Ven a cantar los éxitos que han acompañado a generaciones. 10 de mayo, Gimnasio Olímpico de la UFRO. Sin Bandera. Compra tus entradas en sistema.ticket. Produce TIV Producciones.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión de noticias. A esta hora, equipo de emergencia trabajan en el incendio de una vivienda en la comuna de Bulnes, esto en la región de Ñuble. La información con Guillermo Óscares.
Se trata de una vivienda ubicada en la localidad de Libuy, distante a unos 11 kilómetros hacia el poniente del área urbana de Bulnes, en la ruta N48 Bulnes-Quillón. Al lugar han concurrido dos compañías de Cuerpo Bombero de Bulnes con cuatro carros, además solicitando el apoyo de camión aljibe de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Quillón. El reporte indica que hay una vivienda que ya ha sido consumida en su totalidad por la acción del fuego y bomberos trata de evitar que las llamas se propaguen a una segunda vivienda y otras construcciones contiguas. Esto en la localidad de Libuy, comuna de Bulnes, incendio que afecta a una vivienda. Bio Bio, la radio.
Dos lesionados dejó un accidente de tránsito entre un taxibús y un retén móvil de carabineros, hecho ocurrido en el centro de Concepción. Verónica Valenzuela nos informa.
Sí, un accidente de tránsito que involucra a una microbús y a un retén móvil de carabineros en el centro de Concepción y que hasta el momento preliminarmente se había dejado a dos personas lesionadas, usuarias de este microbús, y también a una funcionaria de carabineros que iba como copiloto en este retén móvil. Según el relato de testigos que presenciaron justamente este accidente de tránsito, nos relataron que se habría dado en medio de un procedimiento de carabineros cuando intentaron pasar con luz roja los funcionarios, por supuesto haciendo uso de las balizas y las sirenas para despejar el tránsito, y aún así, pese a este aviso por parte de carabineros, la micro no escuchó las balizas y no alcanzó a reaccionar, chocando así a este retén móvil que transitaba por calle Tucapel, un accidente que ocurre en la intersección de Tucapel con Avenida O'Higgins, una de las más transitadas del centro de Concepción entonces, y que a esta hora deja al menos tres personas heridas, entre ellas una funcionaria de carabineros, personas que ya fueron trasladadas hasta centros asistenciales de la comuna. En el lugar, Bio Bio, la radio.
El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, calificó como desproporcionado el uso de la ley de seguridad del Estado en el caso Lincolado y acusó al gobierno de perseguir a los estudiantes. Los detalles con Valentina Obreque.
El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, cuestionó duramente la decisión del gobierno de invocar la Ley de Seguridad del Estado en el denominado caso Lincolao, que involucra a estudiantes. El parlamentario afirmó que mientras aumentan los homicidios en el país, el Ejecutivo estaría poniendo el foco en perseguir a los jóvenes, lo que a su juicio evidencia una despriorización frente al crimen organizado. Además, calificó la medida como desproporcionada y acusó que responde a una estrategia para desviar la atención política. Cuello también advirtió que no se puede permitir que este tipo de acciones terminen criminalizando al movimiento estudiantil.
Nos vamos ahora hasta la ciudad de Osorno. Empresarios microbuseros criticaron el nuevo sistema de transporte basado en la electromovilidad, acusando que han sido marginados del proceso. Los detalles con Eduardo Palacios.
Se trata de un plan que, en la práctica, esperaba este año 2006 cambiar el sistema de transporte urbano mayor de esta comuna, asociado a la integración de buses eléctricos y también a diésel de última generación. Hasta este minuto lo que se había anunciado es que este proyecto incorporaría a operarios a través de una concesión abierta, y es aquí donde se generan los problemas porque los empresarios de Osorno dicen estar hoy día marginados de cualquier opción de postular. En ese marco se ha señalado de que el proyecto estaría experimentando algunos retrasos, y es ahí donde los transportistas osorninos piden suspender todo para con esto mejorar el sistema, incorporar a quienes por más de 30 años prestan los servicios en esta comuna y con ello evitar el reemplazo de 270 máquinas que a diario salen a prestar el servicio de transporte en esta ciudad. Las críticas también apuntan al gobierno en función de la falta de claridad de cómo se va a generar estos cambios que se supone ya estarían operativos el próximo año. Los dirigentes de los microbuses urbanos de Osorno señalan que no están en contra de mejorar la tecnología en materia de traslados, pero esto tiene que ser con cargo a los operarios locales, que son los que conocen las rutas y sobre todo también han ido avanzando en función de la incorporación de nuevas tecnologías como la actualización de microbuses. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Exactamente las 4 de la tarde con 6 minutos. La invitación es a continuar en la compañía de La Radio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, La Radio, presentó El Informador.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Ofertas de fin de semana, ahorra con Nestlé. Manjar Nestlé, 1 kilo, 4,000 pesos. Galleta Macay, 120 a 155 gramos. Variedad, lleve 2 por 1,690 pesos. Helado Sabor y Sabores Litro, 2,790 pesos. Trébol, tu super vecino.
Don Lee, el fenómeno comercial del año, te espera con gran cantidad de artículos y regalos ideales para el Día de la Madre. Joyeros, espejos, secadores de pelo, artículos de tocador y maquillaje, alisadores, de todo para mamá. Además, parlantes Bluetooth, cámaras de televigilancia, moda kawaii, artículos para el hogar y el automóvil, con precios al por mayor y al detalle. Visítalos en Manuel Montt 498, esquina Lynch, a pasos de todo en Temuco. Síguelo en redes sociales como Don Lee Temuco.
Search your heart.
Usted sabe qué pasa con los niños que nacen en nuestro país, que son hijos de migrantes, y que estos migrantes están temporalmente en suelo chileno. ¿Qué nacionalidad tienen? ¿Por el solo hecho de nacer en Chile, son chilenos o chilenas? No, esa es la respuesta, no. Bueno, esto se ratifica a través de una circular del Servicio de Registro Civil e Identificación de nuestro país, que actualiza las instrucciones para establecer la nacionalidad en el proceso de inscripción de nacimiento, y en particular para la aplicación del concepto de extranjero transeúnte. Esta medida cobra gran relevancia porque reitera criterios para determinar cuándo un recién nacido no puede acceder automáticamente a la nacionalidad chilena. Cabe recordar que, según la ley 21.325, un extranjero transeúnte es quien está de paso en el territorio nacional de manera transitoria. Esto conforme al artículo 47 y sin intenciones de establecerse en el país. Así se define y lo ratifica esta circular, indicándose que si el nacimiento ocurrió durante el periodo de vigencia de la permanencia transitoria, él o la recién nacida no tiene nacionalidad chilena, sino hijo de extranjero transeúnte. Ese es el término exacto para un bebé que nazca en nuestro territorio cuando sus padres están en un periodo de transición y no han pensado o no se han quedado en el país o no tienen pretensiones de establecerse en territorio chileno. Que hoy en día hay días mundiales para todo y no podía ser posible que los pingüinos no tuvieran su día mundial. Hoy, 25 de abril, es el Día Mundial del Pingüino. Y en este contexto hay dos investigadores que son de la Universidad de Chile, perteneciente a la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, que han advertido sobre las múltiples presiones que enfrentan estas aves en Chile continental y la Antártica. Presiones que van desde la gripe aviar y la sobrepesca, incluso hasta la pérdida de hielo marino asociada al famoso cambio climático. En este escenario, Chile, dicen ellos, tiene una tremenda responsabilidad, especialmente relevante, al ser considerado el país con más especies de pingüinos en el mundo. A ello se suma la presencia de importantes poblaciones de pingüinos de Humboldt y de Magallanes en el territorio nacional, así como su vínculo con la Antártica, donde habitan especies como el pingüino emperador, el Adelia, el barbijo, el papúa, el macaroni, entre otras. Y eso da muestra de que los chilenos probablemente pensemos que todos los pingüinos son iguales, y no lo son. Hay especies que varían en sus tamaños, en probablemente la pigmentación de sus plumas, en fin. Pero que los hay varios. Esta condición posiciona a Chile como un territorio estratégico para observar cómo los cambios ambientales impactan a estas aves y a los ecosistemas. Los investigadores explican que la relevancia de estas aves va mucho más allá de la admiración que generan. Los pingüinos son una señal temprana de lo que está ocurriendo en el medio ambiente cuando sus poblaciones cambian. Nos están advirtiendo que algo no está funcionando en el ecosistema. Asimismo, se destaca que estas aves cumplen una función ecológica amplia en el entorno marino. Se consideran especies paraguas porque abarcan una amplia cantidad de terreno o de ecosistemas en general. Lo que ocurre con ellos es un indicador de cómo va a impactar a otras especies. En el contexto nacional, una de las principales alertas recae sobre el pingüino de Humboldt, cuya población ha disminuido significativamente en los últimos años, por lo que la especie está catalogada como en peligro de extinción. Entre los factores que explican esta tendencia se encuentra el cambio climático, la aparición de enfermedades y la influenza aviar altamente patógena, conocida como H5N1. Usted sabe que muchas de las aves, incluyendo los pingüinos que habitan en la Antártica, han ido adquiriendo enfermedades que nunca antes habían tenido porque en ese entorno no existían. ¿Y cómo han llegado a contagiarse? Bueno, precisamente con la presencia del ser humano en estos territorios helados, que han llevado lamentablemente estas enfermedades a estos territorios, contagiando a especies como el pingüino. Bueno, esta presión humana sobre los hábitats de los pingüinos, la sobrepesca, el turismo no regulado, el tránsito marítimo y la presencia de perros sin control en zonas costeras forman parte de un conjunto de amenazas que afectan directamente su supervivencia hoy en día. Lo hemos querido mencionar a propósito de conmemorarse hoy el Día Mundial del Pingüino.
Después ya tomabas todas las...
lamentablemente uno no se da cuenta de cómo el mundo de la academia y el mundo científico desarrollan encuentros, simposios, seminarios, congresos, para ir viendo cómo el avance de las tecnologías pueden de alguna manera, aparte de beneficiarnos muchas veces, pero también que vayan en desmedro de la población. Hace algunos días, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México y académicos de la Universidad de Chile desarrollaron un encuentro en el cual, un encuentro de característica de seminario, en el cual participaron también otros especialistas de Chile, abordaron el impacto que tiene el uso de drones en los países. Usted sabe que México ha tenido en los últimos años ciertos niveles de complejidad a causa del uso excesivo de tecnologías, incluyendo drones, porque estos drones no solamente son usados por el Estado, sino también hoy en día este uso está también reservado, por decirlo de alguna manera, para el crimen organizado. No se les puede, bueno, se les puede prohibir, pero es imposible controlar en ciudades tan grandes como Ciudad de México, por ejemplo, el uso de estas tecnologías al servicio tanto de la justicia como de este grupo de delincuentes. De acuerdo a lo que se señala por parte de ambas instituciones, las tecnologías claramente no son neutras y pueden usarse en ambos lados, para el bien y para quienes están todos los días estudiando cómo intentar sorprender a la comunidad para robarle, vender drogas, en fin. Los drones registran prácticas sociales y gestionan datos, lo que abre muchas preguntas sobre la privacidad y el control. Hay que tener en cuenta, dice el mundo de la academia, que el crimen organizado también tiene acceso a tecnología avanzada, incluso con capacidades que superan a algunas instituciones públicas, claro, porque tienen disponibilidad de recursos frescos y pueden comprar tecnología de punta, la última versión para hacer uso de ellas. Esto muestra la necesidad de contar con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en un contexto sobre el desarrollo tecnológico que está avanzando más rápido que las legislaciones de los países, en particular en este caso, tanto de México como de Chile. Desde el punto de vista municipal, quien abordó el tema en este seminario fue el director de Seguridad Pública del municipio de Loma Barnechea, Pedro Guerra, quien enfatizó la necesidad de evitar decisiones reactivas en la adquisición de tecnología, relevando la importancia de contar con diagnósticos claros, metas definidas y criterios de evaluación. Claro, y tiene mucha razón, porque a veces por intentar de demostrar que tenemos la última generación, nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, que estos equipamientos, estos drones, no son utilizados al 100% con la capacidad que tienen, por desconocimiento del uso de la tecnología, porque se compraron para un uso distinto al que se está llevando a cabo. En fin, el mismo personero de Loma Barnechea presentó en la oportunidad el modelo de seguridad de su comuna, que integra distintas tecnologías en contextos de alta complejidad. El tema es muy importante porque ya hoy en día no existe eso de que todo ocurre en la región metropolitana. Me refiero a hechos delictuales fundamentalmente, que es lo que se pretende capturar a través del uso de drones. Esta es una herramienta estratégica para la planificación de intervenciones, especialmente en escenarios donde la infraestructura de vigilancia fija presenta limitaciones o puede ser vandalizada. Claro, se hace un trabajo en este tipo de grupos de delincuentes que tienen personas que cada uno cumple un rol distinto y, entre otros, tratar de destruir o dejar sin funcionamiento a las cámaras fijas que hay en los lugares que ellos van a operar. Allí entra a jugar un papel muy importante el uso de drones. Y como digo, esto se da no solamente hoy en día en la región metropolitana, que es el corazón neurálgico del país, sino también en regiones. Y de allí es importante tomar en consideración cómo estamos usando los recursos públicos municipales para adquirir tecnología y poder darle seguridad a nuestra comunidad.
Cosas cambia. El del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en auruscoyería.cl. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada seis horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Searching for diamonds in a pile of coal. calm down. I've been searching for angels in the devil's town. I've been searching for angels in the devil's town. Searching for a heart to love. It's like staring at the stars above. And there's a million I can see, but only one that shines for me. So I keep searching for a heart to love.
Las 4 de la tarde con 38 minutos de este día sábado. Bienvenido, bienvenida. Si está integrándose a esta hora la sintonía de Bio Bio, la radio. Si está trabajando también, nuestro saludo muy cordial. Un saludo muy especial para los conductores y conductoras de la locomoción colectiva, tanto la mayor como los taxis colectivos. Ambos cumplen una labor súper importante y por estos días han pasado por momentos complejos, producto del denominado bencinazo, ¿no? Con anticipo de que van a subir las tarifas a partir del lunes. El transporte mayor ha dicho que van a bajar la cantidad de vehículos que está circulando a diario por las calles de Temuco y Padre Las Casas. Todo esto ha generado también reacciones. Y seguramente, de una u otra manera, los que finalmente se ven perjudicados son los que tienen que movilizarse cada día, ¿no? Para ir al trabajo, para ir a la universidad, al colegio, al liceo, en fin, para ir a hacer un trámite. Pero hablemos de algo que es en otra línea y que es más positivo y que tiene que ver con aquellos músicos, aquellos artistas que cumplen una etapa exitosa y por distintas razones de la vida llegan a la conclusión de que es mejor terminar con esa carrera y desarmar la agrupación. Es lo que le ocurrió hace ya un montón de tiempo al grupo, o el dúo más bien, español El Último de la Fila, que seguramente usted lo que está escuchando es uno de los temas que probablemente fue el que le dio más éxito a esta agrupación, que partió del año 1984 haciendo música y se separaron. Sin embargo, a través de distintos medios internacionales, Manolo y Kimi, que son los integrantes originales de esta agrupación, y luego de casi 30 años de la separación, han tomado la decisión de realizar una serie de conciertos nuevamente, no con la idea de permanecer en el tiempo y crear nueva música, sino tocar sus grandes éxitos en distintos escenarios de Europa y especialmente en España, lógicamente, porque la música de ellos es como esta que estamos escuchando. El Último de la Fila es un dúo que estuvo integrado por Manolo García y Kimi Portet en voz y guitarra, originarios de Barcelona y que luego de mucho, mucho éxito, ganando varios concursos internacionales y presentándose en distintas partes del mundo, tomaron la decisión de separarse. Hoy en día van a tener la oportunidad de volver. Bueno, ya no son los mismos chiquillos de antes, lógicamente, pero aseguran a esos fans, que en España hay muchos de ellos, que la historia del grupo tiene varias páginas que descubrir todavía, porque aún mantienen sus voces, aún mantienen el espíritu de poder llegar a la gente con música súper positiva como la que ellos hacían en aquellos tiempos. El último de la fila.
Hacemos historia.
Había abogados, abogadas y médicos que salieron a la luz y dijeron: nosotros leemos a Corín Tellado y nos agrada mucho.
El 25 de abril del año 1927 nació en Asturias, en España, la llamada
reina de la novela romántica hispana. Estamos hablando de Corín Tellado. Escribió Corín más de 5.000 novelas y relatos calificados por la crítica como literatura menor.
Olvidemos todo esto. Sigamos como antes.
Se llamaba María del Socorro Tellado López. Aunque fue famosa por ser autora del género romántico, Corín Tellado también cultivó otros géneros como cuentos infantiles, juveniles e incluso novelas eróticas. María había nacido en Viaveles, en Asturias. Fue la única mujer entre 5 hermanos, hija de una dueña de casa y de un maquinista de la marina mercante. Desde niña, sus hermanos la llamaban Socorrín, un apodo que se acabó convirtiendo en Corín. Cuando terminó la Guerra Civil Española, su padre fue ascendido a primer oficial y tuvieron que mudarse a Bilbao y después a Cádiz, donde Corín finalizó sus estudios y pasó su adolescencia. Cuando murió su padre, el año 1945, Corín, con solo 17 años, escribió su primera novela romántica que tituló Atrevida Propuesta. Fue publicada un año después por la editorial Bruguera y tuvo una muy buena aceptación de los lectores, por la que la editorial le pagó 3.000 pesetas en 2 plazos, y esas 3.000 pesetas eran, en esa época, una cantidad cuantiosa. El año 1947, Bruguera acabó incluyéndola en la nómina de la editorial. Y desde el comienzo, Corín Tellado fue una escritora prolífica y sistemática. Empezaba a escribir antes de que saliera el sol, y en poco más de 2 días podía tener terminada una novela. Aunque empezó a estudiar psicología, al final prefirió seguir con la literatura romántica. Sus novelas cortas, de poco más de 100 páginas, eran recibidas con entusiasmo por los lectores, hasta el punto de que muchas tuvieron que reeditarse por el gran éxito obtenido. El año 1951, Corín Tellado se fue a vivir a Gijón, donde firmó un contrato con la revista femenina Vanidades, que tenía una gran difusión en Hispanoamérica y para la que trabajó por más de 50 años. Entregaba 2 novelas cortas al mes, con lo que la tirada de la revista aumentó de 16.000 ejemplares a casi 70.000. El corrector de Vanidades por aquel entonces, el cubano Guillermo Cabrera Infante, dijo de Corín que su influencia resultó decisiva en su posterior carrera como escritor. En el verano del año 1958 y en Gijón, Tellado conoció a Domingo Egusquizágan, un delegado comercial de una compañía vasca. Un hombre guapo, bien plantado, limpio, dicharachero, según palabras de la autora. Un año después se casaron. En la misma luna de miel, Corín sospechó que había sido una equivocación. Su hija mayor, Begoña, nació al año y Chomin, el varón, al siguiente. Él hubiera sido feliz con otra mujer y yo lo hubiera sido con otro hombre, pero juntos éramos un fracaso como pareja. No teníamos nada en común, reconoció en una entrevista. La situación no daba para más y la autora decidió separarse y quedarse con sus hijos. Corín Tellado tomó la decisión en un momento clave de su carrera. Era el año 1962, año en que la UNESCO acababa de proclamarla como el segundo autor en castellano más leído en el mundo después de Cervantes. Sus trabajos alcanzaron tal fama que incluso fueron adaptados al cine. En 1970 se estrenó una película inspirada en su novela Tengo que abandonarte. En 1977 estrenó un guión radiofónico, Lorena, la historia de una dama de compañía, que sufrió, eso sí, la censura de la época debido a sus constantes alusiones políticas. En el año 1978 y con el seudónimo de Ada Miller, Corín Tellado publicó una veintena de novelas de bolsillo de temática erótica que tituló Colección Especial Venus. Y desde 1981 en adelante se hicieron fotonovelas de algunas de sus obras. Con el paso de los años, el estado de salud de Corín Tellado se volvió cada vez más precario. Desde 1995 se sometía a 3 sesiones de diálisis semanales, aunque eso no le impidió seguir escribiendo, dictando a su nuera. Y en el año 2000, publicó su primera novela por internet titulada Milagro en el Camino. Corín Tellado murió en Gijón en abril del año 2009 a los 81 años de edad, tras sufrir un infarto cerebral. Dejó 3 novelas inéditas sin publicar. Había nacido en España el 25 de abril de 1927.
Soy Corín Tellado. Se me considera polémica y controvertida.
Bio Bio, la radio con memoria.
Mama,
pese a todos los dimes y diretes que han ocurrido en el último tiempo, las últimas semanas en realidad, en torno a recortes por aquí, recortes por allá, programas que se terminan, en fin, había una preocupación en padre y apoderado por la posibilidad de continuar con el programa de entrega de útiles escolares que realiza la JUNAEB cada año. Bueno, fue el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, quien junto al director nacional de JUNAEB, Fernando Peña, confirmaron que se va a entregar el 100% de lo convenido en cada programa anual de útiles escolares. Recordemos que se trata de set de útiles escolares que reciben los alumnos de distintos puntos del país. De acuerdo a lo que se ha indicado, está considerado en este programa la educación parvularia, la básica, la media y adulta. En términos de volumen, esta iniciativa ha implicado la distribución de más de 28 millones de artículos a diversos establecimientos educacionales de todo el territorio nacional. De acuerdo a lo que señaló Fernando Peña, el director nacional de la JUNAEB, ya a fines de marzo se había entregado por lo menos el 92% de los elementos a establecimientos educacionales beneficiados. Recordemos que este es un servicio que se entrega a las comunidades de menores recursos de todo el país y que permite aliviar de alguna manera el bolsillo de estas familias, especialmente en esta época de estrechez.
Not sad enough to watch what's taking place. Not selling off my feeling to relate. But you can name a price. Oh, you're eloquent, that's nice. Praise be on high to fate. But God already forgot me. Cut off both my hands, chains and locks again. That's alright, cause an angel caught me. She pays all my rent, pays the walls and then sings all night. All night, all night. I'll be good forever, at least the rest of my life. Alright. More friends than I can sit in the polls. More drinks so we can study different roles. I drop out on your hands. No pockets in my pants. No problem could be solved, so. What's wrong with her? Not a thing in my head. Yeah. What's calling up those memories again? I once was at a loss. The savior cut me off. Before you came along, it was God. You know what? You know that you are the best that there is on this earth. You're the best that there is on this earth. You know what? You know that you are. You know what? You know that you are the best that there is on this earth. But God already forgot me. Cut off both my hands, chains and locks again. The rest of my life, alright.
En Don Lee siempre encontrarás una novedad. Para ti, para él, para el regalón de la casa. Don Lee, el fenómeno comercial de Santiago a Temuco. Con el mayor número de novedades a los mejores precios jamás vistos en nuestra ciudad. Bueno, bonito, novedoso y...